COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Casi 13.000 jóvenes de entre 16 y 29 años se encuentran sin empleo en la provincia de La Coruña. Son datos de la última encuesta de población activa. Si hay aplicaciones que nos permiten conectar con la pareja que más comparta nuestras inquietudes, hay una feria que es como el Tinder del empleo para los jóvenes y se está celebrando en La Coruña. Conecta a personas que buscan un trabajo con empresas que necesitan trabajadores y precisamente es este colectivo de casi 13.000 jóvenes el que están buscando ahora mismo. Ya son 16 ediciones que lleva organizando la Cámara de Comercio de la Feria de Empleo Joven y cada vez tiene más éxito. Esta mañana 600 jóvenes, todos menores de 30, han estado en Palesco. Orientadores y aspirantes aspiran a hacer match, como quien dice. Quién sabe si saldrá un romance largo entre esta empresa de alarmas y Daniel, que acaba de entregar el currículum.
Y estamos buscando nuevos talentos para trabajar en nuestra compañía. Y el dar la oportunidad, de algún modo, siempre a la gente joven, que muchas veces se les exige experiencia y es una puerta a poder trabajar en empresas grandes como la nuestra.
Estoy un poco mayor, ya tengo 29 años, así que aún estoy buscando trabajo. Ahora mismo acabo de terminar un máster en auditoría de cuentas, o sea que tengo ya posgrado, digamos, y a lo que salga. Sí que estoy buscando algo muy concreto, pero tampoco estoy rechazando otras cosas que me pudieran encajar con el perfil.
70 empresas han abierto sus stands en Palesco, han expuesto sus productos o servicios al tiempo que han recogido currículums y hecho entrevistas. Sara y Lucía tienen 23 años, acaban de terminar la carrera y ya tienen alguna empresa que se las disputa.
Acabo de graduarme en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y nada, pues buscando un poco algo relacionado con lo que estudié, que por lo que veo se busca bastante, sí. Así que espero que de aquí saca con trabajo, vaya. Ya vi alguna que buscaba pues programadores y eso que me interesa a mí, así que espero que me cojan.
Y acabé en julio Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Y estoy también buscando pues una primera oportunidad en una empresa, más enfocado en la oficina técnica.
En la feria de empleo hay desde empresas de trabajo temporal a las Fuerzas Armadas, pasando por prácticamente todos los grandes sectores de A Coruña. Lo cierto es que visitarla nos da también una idea de en qué ramas es muy probable que encontremos trabajo. Ojo, son muy variadas. La informática arrasa, pero no es lo único. Sofía Ramos es responsable de formación en la Cámara de Comercio.
Hay algunos que van despuntando, como puede ser temas de innovación, de Big Data, de ciencias de datos, mucho matemático, sobre todo, nos piden las empresas que estamos buscando ese tipo de perfiles y también, como no puede ser de otra forma, de la robótica, ¿no?, y de la inteligencia artificial. Se sigue demandando mucho de administración y finanzas, por ejemplo. Sigue siendo muy recurrente todo lo demandado y todo lo relativo a informática, tecnología, desarrolladores.
Escuchas Mediodía COPE en A Coruña. Recibe un saludo de Noel Abao. Vamos ahora con el tiempo. Da gusto mirar por la ventana, cielo azul, si acaso con alguna nube, sobre todo por la noche. Ya no es lo mismo si salimos a zonas donde dé el viento, donde hay que ajustar la chaqueta. No obstante, la máxima es muy suave, 20 grados 19 marca a esta hora el termómetro. Por los fuertes vientos, por cierto, la Torre de Hércules adelanta hoy su cierre a las 2:30 de la tarde. Hasta ahora el tráfico es más intenso de salida por la avenida de Oporto, también en Sánchez Bregua y la plaza de Pontevedra, donde hay unas obras que en horas punta están complicando la circulación. Desde hoy las obras de remodelación de Alfonso Molina se complican un poquito más con cortes de tráfico desde esta mañana. Entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía estarán afectando a San Cristóbal y Alfonso Molina. Llevamos casi dos semanas de juicio por el asesinato de Samuel Luis. En estas sesiones, las declaraciones de testigos y viandantes han dejado claro la brutalidad con la que actuaron los jóvenes que agredieron y mataron a Samuel en pleno paseo marítimo. Se les piden como mínimo 22 años por asesinato con alevosía y ensañamiento. La pena más alta de 27 es para uno de los acusados que le habría robado el móvil a Samuel. Desde el punto de vista jurídico, el caso Samuel es un caso sencillo, es lo que sostiene el profesor de Derecho Penal José Antonio Ramos, que contrapone este asesinato con otros como el del caso Asunta.
Este no es el caso Asunta, que no eran ni siquiera capaces de determinar quién estuvo en esa casa en la hora de la muerte, quién la llevó, cómo murió, si estaba Alfonso Basterra o no. Esto no es un caso en el que no sepamos qué hay. Lo sabemos, hay cámaras, hay policías, hay transeúntes, está la amiga de Samuel, están los chicos senegaleses. Es decir, hay prueba de sobra.
La incidencia no debe estar tanto en qué pasó, sino si hubo componente homófobo o la capacidad de defensa que tuvo Samuel.
Dos aspectos para nosotros muy importantes como juristas, que a lo mejor pasan un poco desapercibidos para los medios, que son si Samuel se pudo defender o no, o sea, si estaba completamente indefenso o no, y si se le causó demasiado dolor, es decir, un dolor muy superior al dolor necesario para matarlo.
Hoy no hay sesiones del juicio, la vista oral se retoma mañana, empezarán ya las declaraciones de las fuerzas de seguridad que investigaron el caso. Por cierto, que el BNG pide al gobierno local que nombre hijos adoptivos a Ibrahima y Magat, los senegaleses que auxiliaron a Samuel. ¿Recuerdan que tras el asesinato se había aprobado por unanimidad una moción para iniciar ese procedimiento? 3 años después, está pendiente de ejecución, según recuerda la concejala nacionalista Mercedes Queixas.
Un comportamiento que no responde a una cidade pacífica, aberta e inclusiva que dende o BNG reivindicamos. Por iso, tamén no seu día reivindicamos o recorrido. Foi un acordo unánime do Pleno da Coruña que non entendemos por que a día de hoxe, máis de 3 anos despois, o goberno local non executou aínda.
En el Partido Popular están preocupados por la vivienda, han pedido a la alcaldesa unha política de vivienda real e, además, que solicite fondos directos al goberno central, como ha dado, por ejemplo, a Barcelona. El portavoz popular es Miguel Lorenzo.
A mí me gustaría, por parte de la alcaldesa Ina Rey, que tan buena relación tiene con el gobierno de Pedro Sánchez, que también pidiera dinero directamente al Ministerio de Vivienda para construir viviendas en La Coruña y también que se moviera para que el gobierno de España devuelva, o entregue, mejor dicho, los 71 millones de euros que estamos reclamando también de los fondos de resiliencia.
2:26.
COPE Coruña. Estar informado.
En Arteixo siguen preguntándose si Óscar Puente sabe dónde está el municipio. Este lunes el gobierno local presentará una moción en su pleno en la que piden una reunión urgente con el ministro de Transportes. Lo hacen ante el inicio del estudio informativo para construir el ramal sur de acceso al puerto exterior, a Punta Langosteira, que se ha hecho totalmente a espaldas del concello. Incluye, por ejemplo, una nueva terminal de mercancías en Uxes. El enfado del alcalde Carlos Calvelo en COPE era mayúsculo.
A ver si se digna a recibir al alcalde del Concello de Arteixo, que es el Concello de Galicia donde más ha invertido el Ministerio en los últimos años, y nunca hemos tenido la posibilidad de poder, en este caso, reunirnos y trasladarle o que nos comuniquen las actuaciones que se van a hacer. Es manera reiterada que lo hace así el Ministerio desde un despacho en Madrid y desde una fotografía aérea en Google, pues empiezan a trazar líneas. Aquí son tan desconsiderados y ya son con una acción tan nefasta que aún encima piensan que Uxes está en el Ayuntamiento de A Coruña. Es decir, no saben ni dónde está el territorio.
Y mañana el recinto ferial volverá a ser recinto sanitario. Se abre Expo Coruña como vacunódromo para la campaña de inmunización de gripe y COVID. Se citará primero a la población que tiene entre 70 y 79 años. El calendario lo destacaba así la delegada de la Xunta, Belén do Campo.
Se van a convocar diariamente a en torno a 3.500 personas y se comenzará con los ciudadanos ahora mismo que tengan entre 75 y 79 años. Desde la Administración Sanitaria, bueno, pues se recomienda pues que todas las personas puedan vacunarse para evitar complicaciones de futuro con cualquier gripe o simplemente también con el COVID.
E Imanol Idiáquez se despide del Deportivo por carta a Pepe Torrente.
Y sobre todo a quien no nombra, porque no nombra en toda la carta al director deportivo Fernando Soriano y al director general, a Máximo Benassi, los que tomaron la decisión de cesarlo y que ahora, por cierto, están buscando un sustituto. También habla del antiguo presidente Álvaro García Diéguez y también le da las gracias a Juan Carlos Escotet y a Michel. Y les dice a ambos, a los dueños de la entidad herculina, abro comillas, ojalá, además de los éxitos deportivos, podáis llenar el club de personas con valores que hagan sentirse orgullosos y orgullosas a todos los y las deportivistas. Puedes consultar el texto íntegro en nuestra página web, cope.es, escogiendo la emisora de A Coruña, o también a través de nuestras redes sociales. Es un texto para no perderse.
Desde luego que sí, para guardar y tener en cuenta cuando se vayan sucediendo los hechos en el Deportivo. Y un nombre propio, Manuel Rivas, el escritor coruñés, es Premio Nacional de las Letras Españolas 2024. El jurado ha destacado al autor por la extraordinaria calidad narrativa que aúna fuerza emocional y belleza formal, también por otras cuestiones como su trayectoria o su defensa de la lengua gallega. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.